Salmo 23, quisiera que fueras conmigo a ese Salmo de la Biblia para poner como base los primeros versículos de lo que hemos estado estudiando estos últimos domingos acerca de las verdades del reposo. Este es un tema que en lo literal quizá no tenga mucha relevancia cuando lo leemos de acuerdo a la situación nada más literal. Pero cuando ya nosotros empezamos a estudiarlo detenidamente, nos damos cuenta que es un tema muy importante, porque estar en el reposo significa estar dentro de la voluntad de Dios. Estar en el reposo significa estar en las manos de Dios. Estar en el reposo significa estar en el lugar que Dios ha preparado para nosotros. O sea, el reposo no solamente es un estado humano, sino es el estado en el cual Dios quiere tener a cada uno de sus hijos. David experimentó el reposo. Ahora, he estado comentando que el tener reposo o estar en la voluntad de Dios, no necesariamente, y lo voy a decir así, no necesariamente es tener ausencia de conflictos o de dificultades. Desde luego que la vida conlleva tener aflicciones y dificultades, pero como lo decíamos el viernes ahí en el grupo de matrimonios, enseñamos que hay una frase muy común cuando nos casamos que nos dicen es que todos los matrimonios tienen problemas, y esa es una verdad relativa, y es verdad porque cada matrimonio tiene dificultades, pero yo les comentaba que hay de problemas a problemas, y empezamos a poner que hay problemas que son verdes como el semáforo. Un problema verde es sigue hacia adelante, no te detengas, no puedes quedarte atrapado en un problema verde en tu matrimonio. Hay problemas amarillos donde debes de meditar un poco qué estás haciendo o qué no estás haciendo y por qué estás pasando por ese problema. Y hay problemas rojos, que es donde debes de hacer un alto total. Porque cuando hay un problema rojo y tú no te detienes, como sucede en las carreteras, te puedes estrellar o te pueden matar. Y a veces uno, lo digo de esa manera y se los comenté el viernes, porque uno de los mayores problemas en la vida matrimonial es no saber evaluar correctamente los problemas. A veces la gente el problema verde lo hace rojo y el problema rojo lo hace verde. ¿Qué significa eso? Que un problemita lo hacen un problemota y un problemota lo hacen un problemita. Y se les hace que no es nada cuando tienen un gran problema en su matrimonio. Por ejemplo, hay matrimonios que tienen semanas sin hablarse. Para ellos, pues dices que así somos los dos, así nos la pasamos bien, entre menos hablemos, mejor. Si yo digo, bueno, algún día va a haber una consecuencia de la falta de comunicación. Y realmente hay muchas veces uno no toma en cuenta esas cosas. Pero hemos visto que en la vida cristiana pasa lo mismo. Dios quiere que estemos en su reposo. Dios quiere que estemos con Él, que no perdamos de vista que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. David dijo así en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará reposar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vivir en el reposo, en la verdad del reposo, hemos estado mirando que representa en la vida cristiana caminar dentro de su voluntad o estar en el lugar que Dios quiere. Y eso lo estoy repitiendo mucho porque quiero que no se nos olvide que este título es algo solamente literal, pero ya en la práctica el poder estar dentro de una vida de reposo no es como nosotros podemos entenderlo en lo humano sin hacer nada, sino estar dentro de la voluntad de Dios. En ese momento tú experimentas la experiencia del reposo, de poder estar como David: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Yo creo que no hay mayor expresión de reposo, de contentamiento, de estabilidad, de gozo o de paz, si tú lo quieres ver así, que cuando una persona dice nada me faltará. Cuando una persona puede decir eso de su corazón, significa que adentro, en su alma, hay reposo. Porque está expresando lo que está pasando en su vida. Y después dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte. No necesariamente habrá ausencia de conflictos, pero dice, porque tú estarás conmigo. No hay mayor experiencia de reposo que esté Dios contigo en cualquier situación de tu vida. Y al final dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Tener la certeza de que Dios siempre tendrá cosas buenas para ti, eso es reposo, hermanos. Porque tu alma no está angustiada esperando una mala noticia. No está esperando un desastre, sino lo que tú estás creyendo es que Dios siempre llevará buenas cosas a tu vida. Eso es reposo. Ahora, este estudio lo hemos estado mirando a través de 7 caminos o 7 verdades que nos enseñan cómo cada una de ellas en la vida cristiana nos meten al reposo de Dios. Pero cada una de estas verdades las estamos tratando de establecer en caminos prácticos para que no queden dudas. Y ahora también para que tengas tú un recuerdo mayor, lo ponemos a través de personajes. La primera manera de que nosotros podamos estar en la voluntad de Dios, en el camino de Dios, es a través de tener fe en la palabra de Dios. ¿Qué significa tener fe en la palabra de Dios? Bueno, el camino práctico es muy sencillo: obedecer. No necesariamente es decir yo solamente creo, porque estudiamos que Santiago dijo también los demonios creen y tiemblan. Creer a Dios, tener fe en su palabra, en la vida práctica va a tener como resultado la obediencia. La obediencia nos ayuda a nosotros a experimentar la voluntad de Dios. Hablaba con una persona ayer y me decía, y recordé la vida de Job, cuando Job fue pasado por un tormento en su vida y al final del libro él dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Nunca va a ser lo mismo que tú conozcas a Dios literalmente solamente a través de la Biblia, a que tú experimentes a Dios en tu vida personal, en tus decisiones y en las cosas que Dios hace contigo. Nunca será lo mismo tener una fe solamente literal a tener una fe experimental cuando realmente tú vives lo que la palabra de Dios dice. Es ahí donde cambia la religión y el cristianismo, hermanos. La religión es un cúmulo de conocimientos en la cabeza. El cristianismo es una relación diaria y personal con el Señor Jesucristo. No necesariamente el conocimiento te da experiencia, hermanos. La Biblia dice que muchas veces el conocimiento te da más aflicción. Es lo que dijo el predicador Eclesiastés, porque entre más conoces, más te das cuenta de que no estás caminando en lo que Dios quiere. Pero cuando tú entiendes que lo que estás haciendo es la voluntad de Dios, tienes reposo, vives en paz. Y el personaje que vimos en este estudio fue Abraham. Abraham, cuando Dios le pidió algo que es algo totalmente inhumano, algo que fue, es más allá de tus fuerzas, porque la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es algo sobrenatural y caminar en la fe no es algo humano, porque si es humano entonces ya no tiene fe. Y Abraham ofreció a su hijo, a su unigénito, y lo entregó. Y como vimos, lo hizo con una fe inquebrantable. Después vimos el segundo camino, es el cese del esfuerzo propio. Y dijimos que cese del esfuerzo propio no es no hacer nada, sino es hacer lo que Dios quiere. Y a Naamán se le pidió que hiciera poquito y que con ese poquito iba a ser bendecido en toda su necesidad. A veces uno quiere hacer muchas cosas. San Pueblo tiene un dicho que dice que el que mucho abarca, poco aprieta, hermanos. Y a veces uno busca las bendiciones en su vida o la provisión, cuando realmente lo único que necesitamos es caminar dentro del propósito de Dios en nuestras vidas. Si tú lees el libro de los Proverbios, dice así: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Dios. Si a ti te dan un llavero de 20 llaves y te marcan con un número la llave que abre ese candado, ¿por qué batallar con las otras 19 llaves si ya tienes la llave que te dice cómo abrir ese candado? Y yo me contesto solo, hermano, para que ustedes no se contesten. Porque nos gusta batallar. Porque nos gusta lo difícil a nosotros. Si Dios nos da 20 llaves y te dice esta llave es la que abre ese candado, ¿por qué le ando yo buscando por otro lado? Por eso en Proverbios 3 dice: no te fíes en tu propia prudencia, no te apoyes en tu propia sabiduría, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si Dios nos dice ya cómo encontrar lo que uno necesita, ¿por qué buscarlo de otra manera? Mejor hay que calmarnos ese del esfuerzo propio y preguntarle a Dios qué es lo que yo necesito hacer. Y cuando Naamán fue, le dijeron: zambúllete 7 veces y con eso vas a tener. A veces uno, yo no sé si sea la dinámica o la mala experiencia, pero a veces a nosotros nos hace daño el que no tenemos realmente la sumisión correcta al Señor. No hacemos lo que Él nos dice que hagamos. Y es como un padre, yo me acuerdo que nosotros como papás cuando empezamos, a veces uno le da instrucciones a sus hijos y a veces los hijos buscan miles de explicaciones y por qué yo y por qué esto. Y uno a veces enojado les dice: porque sí y porque yo quiero y porque soy tu padre y nomás por eso. Entonces, yo sé que Dios muchas veces tiene misericordia de nosotros y nos ha dejado actuar dentro de nuestra humanidad. Y a veces la gente se pregunta: ¿por qué Dios, si sabe que vamos a un precipicio y vamos a hacer algo que no es correcto, por qué no nos detiene? A mí me hicieron esa pregunta muchas veces en el centro de rehabilitación. La gente que llegaba allá, ya después de que llegaban allá perdiendo a su familia, su matrimonio, sus hijos, la vergüenza, la reputación, ya cuando entraban en una situación normal, siempre me decían: ¿por qué tú crees que Dios me dejó seguir haciendo lo que hacía y por qué no me detuvo? ¿Por qué Él no se paró enfrente y hizo que no pasara lo que pasó, que perdiera todo? Y de primero yo tenía dudas de cómo contestarles a las personas, pero ya después con el tiempo y con la experiencia hubo una respuesta muy clara para todos ellos. Y te la voy a dar a ti, hermano. ¿Por qué Dios no se detuvo? Esa es la pregunta que nosotros hacemos. Y yo una vez Dios me mostró y me dijo: diles que yo no me detuve, que yo muchas veces me les puse enfrente, pero siempre me sacaron la vuelta. Porque lo más fácil es echarle la culpa a Dios de nuestras derrotas. Pero ¿cuántas veces Dios no se te paró enfrente para que tú hicieras lo que Él quiere y tú le sacaste la vuelta a Dios? O no le hiciste caso o no le creíste. ¿Cuántas veces Dios no tuvo misericordia de nosotros y nos ofreció la ayuda y uno la rechazó? ¿Por qué a veces uno no piensa en cuántas veces uno no hizo caso? Y yo cuando les empecé a decir eso me decían: y sí, cierto, es que a mí cada rato me hablaban y cada rato me invitaban y cada rato me decían: acércate a Dios. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que tú mismo rechazaste muchas veces la ayuda de Dios? Porque a veces uno cree que Dios no quiso ayudarnos. Y te voy a decir, Dios siempre quiere ayudarte, hermanos. El problema es que tú quieras someterte a Él y que quieras hacer lo que Dios quiere. Esa es la gran respuesta. La semana pasada vimos la tercera forma de entrar en reposo y es la vida en el Espíritu. Negarse. Y eso habla de que realmente nosotros vamos a pasar por situaciones donde podemos hacer las cosas, donde tenemos las maneras de hacerlas, pero hay que negarse, hay que detenerse y hay que dejar que Dios actúe. No actuar nosotros por nuestra propia iniciativa, sino dejar que Dios lo haga. Y eso habla de dos cosas que se parecen mucho, pero esta es algo interno y esto es algo externo en la vida, hermano. Con esto se vence la rebeldía y con esto se vence la tentación, que son dos cosas distintas. La rebeldía viene de adentro y la tentación viene de afuera, de nuestra carne. Y cuando uno se niega, uno empieza a resistir a la tentación. Y cuando uno resiste la tentación, dice que Dios nos da la corona de la vida. Hoy vamos a ver el cuarto camino para entrar en el reposo de Dios. Y el camino es la armonía en el cuerpo de Cristo. Tiene un nombre a lo mejor muy, muy largo, pero quisiera que fueras conmigo a 1 Corintios 14:26. Para podértelo explicar más detenidamente, voy a tratar de, como te decía ahorita, ser rápido y breve para que puedas tener todo el camino, pero tener armonía en el cuerpo de Cristo, en la vida, en cualquier situación, no es fácil, hermanos. Si muchas veces, cuando somos pocos, dice, la vida enseña muchas cosas, pero en el mundo se dice que para que haya un pleito se ocupan ¿cuántos? Dos. Pero ya en la vida práctica ya no ocupas a dos, contigo tienes solo para estarte haciéndote daño. Y tener armonía en medio del cuerpo de Cristo no es fácil cuando no tenemos claridad de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y si leemos 1 Corintios 14:26, Pablo está hablando de una armonía en una reunión de una iglesia, por ejemplo. Literalmente la está haciendo en una reunión. Dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando se reúnen? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo, ¿para qué dice? Para edificación. Él está hablando de una reunión, de cómo se debe llevar a cabo la reunión de una iglesia o de un grupo de cristianos. Y dice en armonía. ¿Tiene alguien revelación? Adelante. ¿Tiene alguien doctrina? Dele. ¿Salmo, que es un canto? Hágalo. ¿Tiene lengua? Pero dice algo claro. Hágase todo para edificación. Lograr la armonía no es fácil cuando cada quien no tiene algo definido en su vida. Cuando la gente se empieza a mezclar en las cosas que no debe. Cuando uno en su vida, y voy a poner aquí el aspecto práctico para poder entenderlo mejor, cuando uno no tiene sus límites correctos establecidos en su camino. La armonía que el Señor pide para cada uno de nosotros, o que representa este principio, habla de poder estar en el lugar que Dios ha preparado para nuestras vidas. Y vamos a partir de una base, hermanos. Porque esto es muy importante. Yo sé que la fe cristiana, tenemos la enseñanza establecida en nuestro corazón, que nosotros fuimos formados del polvo de la tierra y que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, y dice en el libro de Génesis que lo formó y que sopló aliento de vida en él y fue el hombre un ser viviente. De ahí parte la fe cristiana, hermanos. La fe cristiana parte de que somos creación de Dios y que Él nos creó para que cada uno de nosotros en la humanidad tuviéramos un lugar específico que cubrir. Y cuando Pablo tiene la revelación de este punto, lo enseña de esta manera. Vamos a 1 Corintios 12, voy a leerlo rápido porque es un buen pedazo que voy a leer. Pablo lo dice como una forma humana para que lo podamos entender. 1 Corintios 12:12-27 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Y aquí está la clave de lo que estoy diciendo en el versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, y subraya la frase que sigue, como Él quiso. ¿Quién es el que pone a cada uno en un lugar específico según este pasaje de la Biblia? Es Dios. Es Dios el que dice, tú vas a ser ojo, tú vas a ser oído, tú vas a ser olfato. Alguien una vez que tenía muy baja autoestima dijo, yo creo que yo soy el callo del dedo chiquito. No, le dije, ¿cómo que tú eres el callo? Sí, dijo, nomás le doy lata al cuerpo, soy muy enfadoso. No digas eso porque al callo se le da cuello, le dije. Tú eres mejor, dijo yo otro que también dijo, yo soy la mugre de la uña, dijo. Ah, pues se corta la uña y ya no hay mugre. Tú eres una parte del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿qué somos dentro del cuerpo de Cristo? Pues tiene un misterio para muchos. Porque si yo me detengo aquí y hago la pregunta del millón, del trillón, y que yo te aseguro que muchos van a tener dudas. ¿Qué parte del cuerpo crees que Dios te formó a ti? Para que tú estés funcionando en ella. ¿En dónde Dios quiere que tú funciones? Y yo sé que te vas a quedar pensando, pues, ¿quién sabe qué seré? Pero realmente, yo te quiero decir que de acuerdo al principio primero que acabo de decir, que somos creación de Dios. Y como dice Pablo, que cada uno es puesto en el lugar que Dios quiere para que no haya desavenencia en el cuerpo. Eso dentro de la revelación práctica, si no está una parte del cuerpo en su lugar, esa parte va a sufrir dolor o no va a tener reposo. No va a estar dentro de la voluntad de Dios y por ende no va a recibir el beneficio o no va a dar el beneficio para el cual fue creado. Y se dice algo muy, muy sencillo, hermanos. Pero en la vida cristiana, esto también es un parte de aguas para ti y para la iglesia cristiana. Porque el que tú camines dentro de del cuerpo de Cristo en el lugar que Dios te ha puesto, puede traer grandes beneficios a tus hermanos o también puede traer grandes problemas para tus hermanos dentro de la iglesia cristiana. No hay mayor situación de problema cuando uno se encuentra en un lugar que no debe de estar. Como dicen a veces que suceden los accidentes y a veces la gente dice, es que estuvo en el lugar equivocado, con la persona equivocada y a la hora ¿qué? Equivocada. Ahora pregúntate tú, ¿estás en el lugar correcto o en el lugar equivocado en tu vida? ¿Estás con la persona correcta o con la persona equivocada? A veces uno, si lo vemos desde este punto, uno no entiende primeramente la función para la cual Dios le llamó. Y el primer problema es por ignorancia, hermanos. La Biblia dice que el mayor problema que destruye a los cristianos, y fíjate bien, lo voy a repetir dos veces, no es el diablo, hermanos. Y a lo mejor tú pensabas que tu mayor enemigo era el diablo, pero de acuerdo a la Biblia, el mayor enemigo de un cristiano es la ignorancia. Dice en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, o sea, por ignorante, porque no supo en qué lugar debería estar. Y una, porque nadie se lo enseñó. Dos, porque nunca le interesó. Y tres, porque quiso evadir siempre la responsabilidad de tener una responsabilidad en el cuerpo de Cristo. Y es por eso que hablar de este punto, el aspecto práctico que vamos a tocar aquí, es el servicio a Dios. Todos los que somos hijos de Dios, todos sin excepción, Tenemos que servirle a Dios en lo que Él nos ha llamado o en lo que Él ha preparado para nosotros. Aquí no hay jubilaciones en la vida cristiana, hermanos. Aquí si alguien me llegó y que ya está jubilado, pues más trabajo le vamos a dar porque tiene más tiempo. Una vez me llegó una persona pensando que me iba, ay, pobrecito, le que le damos, pues, hermano, tienes más trabajo usted. Aquí no hay eso. Si te quieres jubilar, dile al Señor que te lleve ya. Y yo creo que ahí vas a decir mejor no. Y a veces uno no entiende que Dios tiene un propósito muy específico para cada uno de sus hijos. Dice en el versículo 18, lo voy a volver a leer, mas ahora Dios ha colocado los miembros de cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. ¿Quién es el que determina qué lugar debemos de tener? Dios. Vamos a leer Romanos 12, del 3 al 8. Porque Dios lo hace a través, y aquí es donde se va descubriendo. Te voy a empezar a dar, se puede decir, luces de cómo descubrir el lugar que Dios te quiere tener a ti, hermano. Porque a lo mejor esa es la pregunta que me vas a hacer o que te estás haciendo. Bueno, ¿en qué lugar Dios me va a tener? ¿Cuál es el lugar que Dios quiere para mí? Una de las formas de conocer eso son los dones que Dios te ha dado en tu vida. Porque hay dones que son permanentes o regalos, los del Padre y los del Hijo. Los del Espíritu no. Los del Espíritu vienen de acuerdo a lo que el Espíritu quiere hacer en cada uno de nosotros o en las personas. Pero los dones del Padre que están en Romanos 12 y los dones del Hijo que están en Efesios 4, esos quedan permanentes para siempre en la vida del cristiano. Los del Espíritu no, porque nadie puede decir que tiene el don de sanidad, porque si no pudiera sanar a todo mundo. Nadie puede decir que tiene el don de profecía, porque si no pudiera profetizarle a todo mundo en todo momento. El don fluye cuando está Dios queriendo traer una bendición. Pero los dones que vamos a mirar aquí en Romanos 12, quiero que te des una idea y quiero que los leas conmigo para que a lo mejor te voy a hacer un ejercicio ahorita. A ver cuál de ellos te identificas tú en tu vida personal. Ojalá que no más decir que ninguno, porque no te quieras escabullir. Pero ahorita yo te pongo uno. Dice en el verso 3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros. Dile a la persona que está a tu lado, ahí va para ti, agárrate. Que no tenga más alto concepto de sí. O sea, ten un límite. O como dice San Pablo, que no te creas de más. Sino el que debe de tener. Sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero aquí viene la clave de esto, pero no todos los miembros tienen la misma, ¿qué? Función. Es como una familia, hermanos. ¿Cuál es la función en una familia del padre? ¿Cuál es la función en una familia de la esposa, de la madre? ¿Cuál es la función en la familia de los hijos? Son una familia, pero no tienen la misma función. Y eso es lo que a veces no se ha entendido en la vida matrimonial. Cuando me voy a meter un poquito ya al tema este. Cuando se habla de la equidad de género, al hombre y a la mujer se ponen en el mismo nivel. Y eso tiene una revelación correcta en cuanto al valor a Dios. Porque en cuanto a Dios, tanto el hombre como la mujer valen lo mismo. No vale más el hombre ni la mujer. En la antigüedad los judíos sí pensaban así, que el hombre valía más. De hecho, cuando ellos hacían censos, a la mujer ni siquiera la tomaban en cuenta. Es como aquí en México, ¿hasta cuándo se dejó a la mujer votar? Porque a la mujer no se le daban derechos. En la Biblia así pasaba. Las mujeres no eran tomadas en cuenta. Pero cuando Pablo encontró la revelación, dijo, en Cristo Jesús ya no hay varón, no hay mujer, no hay griego, no hay escita, no hay esclavo. Todos somos iguales. Todos, hombres y mujeres, delante de Dios, tenemos el mismo precio. ¿Cuál es el precio que Jesús pagó por el hombre y por la mujer? Su sangre. Pero en la vida no tenemos la misma función el hombre y la mujer. Y es ahí donde se ha equivocado. Algo tan sencillo se hace muy complicado. ¿Cuál es el mayor problema en una familia? hay una clase que se llaman las funciones, cuando la mujer hace la función del hombre y cuando el hombre hace la función de la mujer. Yo sé que es modernidad, hermano, pero ¿cómo se miraría que la mujer sea la que trabaje y el hombre sea el amo de casa? ¿Cuántas mujeres quisieran un macho así, hermanas? Que ustedes se vayan a trabajar y que él se quede barriendo, mapeando y lavando los trastes. Si quieren uno o no. Ahora, no estoy diciendo que no podamos ayudar en eso. Yo lavo trastes cuando tengo el tiempo y puedo hacerlo, hermanos. Yo puedo plancharme una camisa y un pantalón, eso a mí no me quita mi función. Yo puedo echar una lavadora, para mí lo más sencillo del mundo es lavar, hermanos. Yo le he dicho a mi esposa, pues qué chiste tiene echar la ropa y solita se lava. Y más cuando está el relojito. Yo no sé por qué los hombres lo hacemos tanto de emoción que, ay, que la lavada. Se echa una lavadora y ya, no es difícil. Mapear, son tres cuartitos en mi casa. 15 minutos me los echo. Digo, yo sé que ella mapea mejor que yo, ¿verdad? Pero os digo, pues, no es oficina mi casa, es mi casa. No es el hospital. No crean que me complico la vida. Pero la función es la que es diferente. Ahora, ahí te va. ¿Cuál función Dios te ha dado a ti? Y vienen siete funciones que Dios ha dejado en los hijos de Dios. Así nosotros, en el versículo 5 de Romanos 12, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, o llamados o servicios, que es la misma palabra aquí, según la gracia que nos es dada, y aquí viene el primero, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Quién de ustedes cree que Dios le ha dado una capacidad? ¿Qué es profecía? La profecía es poder ver más allá de lo que ven tus ojos naturales. Se dice que las mujeres tienden mucho a tener este don por su sexto sentido, o que el hombre también lo puede tener por su malicia. Pero nada tiene que ver la malicia con el sexto sentido de la mujer, con este don. Porque el don de profecía o la gracia que Dios da a cada uno de nosotros para este camino es algo distinto. Es algo que ni siquiera tú lo puedes conocer de acuerdo a tu humanidad. Dios lo deposita en la vida de cada uno de nosotros. Y ese don se usa, dice, úsese conforme a la medida de la fe. Este es el que va avinando más allá. Y luego viene el segundo. O si de servicio, en servir. No puedes ver un vaso tirado porque vas y lo recoges. ¿Quién tiene ese? De 20 nomás hay uno, hermanos. Esa es la proporción en esto. Una vez hicieron un estudio para conocer quiénes tenían el don de servicio y pusieron en un lugar donde no debe estar una escoba para entrar al lugar que deberían de entrar. Y la gente cuando entraba al lugar y miraba la escoba, ¿qué creen que hacía? ¿O qué hubieras hecho tú? La gente le sacaba la vuelta. Decía, ah, pues que el barrendero la quite. Para eso le pagan. ¿Yo por qué? Si yo ya me viera con una escoba. Literalmente no tienes el don de servir, hermanos. Puedes servir si se necesita y te obligan o te piden. Pero que de ti salga, porque es un don de Dios, a lo mejor está muy lejos. Si lo tienes, enciérrale ahí ese. Y sabes, en una iglesia urgen los dones de servicio, hermanos. Como dijo una vez un pastor, todos quieren ser jefes y nadie quiere ser indio, hermano. Los mexicanos para mandar, nos mandamos, ¿eh? El don de servicio es algo natural, es algo que Dios da. Y luego dice el tercero, el que enseña, ¿en qué dice? En la enseñanza. Hay personas que Dios les ha dejado una gracia para poder transmitir cosas. A lo mejor tú sabes mucho, pero no sabes cómo transmitirlas. La enseñanza que Dios da y que pone es poder expresarlas, poderlas dar con claridad para que no haya dudas de lo que se está enseñando. El cuarto, el que exhorta. Este está bueno, hermanos. En la exhortación. Muchos creen, ¿cuántos de aquí son exhortadores que les gusta andar diciéndole a la gente, ándale, ponte las pilas, levántate temprano? Ese lo tienen las mamás con los hijos. Peínate, échate crema y mira los, cómo traes el pantalón. Hasta al esposo lo andan exhortando cada rato, ¿no? Pero no es el regaño. La exhortación aquí significa, y vean la gran diferencia cómo uno lo entiende. La palabra exhortación en la Biblia es animar. Y hay muy pocos animadores en la vida cristiana, hermanos. Por eso dice que para que haya personas negativas, así con los ojos cerrados los agarras, hermanos. Tú quieres agarrar a un negativo, cierra los ojos y hazle así y lo vas a agarrar. Pero quieres agarrar a alguien que anime, que siempre tenga una solución, que siempre tenga una manera de hacer, es difícil, hermanos. Porque la gente no sabe exhortar, sabe desanimar a la demás gente. Y eso es bien difícil si no lo tienes de parte de Dios. El poder ser animador no es sencillo, porque vivimos en un mundo de negatividad donde la gente piensa solamente en lo malo. La gente no da una solución, siempre da una crítica nada más. ¿Qué hacemos? Cuando alguien me pregunta a mí, oye pastor, ¿qué es esto? Tú dime qué podemos hacer. Dame una forma que Dios te haya mostrado. Porque yo no creo que Dios nada más te haya mostrado la manera de ver lo malo. Tiene que mostrarte lo bueno también, de cómo solucionar esto. Y a veces uno no se da cuenta, pero se necesita mucho exhortador a nuestro lado. Y luego dice también, el que reparte. ¿Con qué dice? ¿Cuántos de ustedes tienen aquí un corazón generoso? O sea que no son caciques, hermano. Se lo voy a poner más fácil. ¿Saben que hay muchos hombres caciques y muchas mujeres caciques? Que cuando regalan, regalan lo que ya no ocupan y que ya no quieren. Y cuando les toca dar, les cuesta tanto trabajo desprenderse de algo, hermanos. El que reparte dice, ¿con qué? Con liberalidad. Y eso es algo que no cualquiera lo tiene, hermanos. Eso es algo que Dios da en los corazones de las personas. Por eso a veces uno entiende que cada quien tiene una función que cumplir en el cuerpo de Cristo. Ahora dice también el último, bueno, el sexto, el que preside con solicitud. ¿Qué significa presidir? Ser el líder de algo. Presidir significa estar en el frente de la batalla. Y ese también casi no hay, porque nadie quiere ponerse enfrente. Todo el mundo dice, yo te sigo, tú hazlo. Si tú vienes, yo voy. Pero si no vienes, pues yo no vengo. Y eso es algo que no es muy común. Pero sí hay eso en la vida de los hijos de Dios. Dios da a personas que tengan esa solicitud de presidir. Y el último, y lo puso para el último porque para mí es el que embona todo esto. Dice, el que hace misericordia, ¿con qué? ¿Qué significa este don? Hay gente que es compasiva. Hay gente que siempre está mirando cómo poder ayudar a los demás. Que siempre tiene un sentir de cómo cuidar la necesidad o cubrir de las personas. Está muy difícil, hermanos, cuando no es un don. Porque lo que más abunda en la actualidad es un corazón duro o egoísta. Donde o la gente no siente o a la gente no le importa. La gente que no siente es un corazón duro. La gente que no le importa es un corazón egoísta. Por eso dice al final, el que hace misericordia con alegría. Tener estos dones dentro de una iglesia es la mayor bendición. Pero cuando esto no está bien clarificado, puede provocar problemas. Porque los que reparten quieren que todos repartan como ellos. Pero como ellos tienen el don, se les hace fácil. y quieren que todos tengan el mismo don, o como el que enseña. Yo te puedo decir, pues tú enséñale a tus hijos, y pues a mí se me hace fácil enseñar, pero a lo mejor para ti dar una enseñanza es una misión imposible en tu vida. Yo no me debo enojar si tú no puedes hacerlo o no tienes la facilidad, porque hay personas que Dios les ha dado un don para eso. O dice aquí, el que profetiza, que lo haga con fe. Hay gente que ora y que ora muy bien, que tiene una espiritualidad mayor, pero a veces se enoja porque no todos la tienen igual que él. Está equivocado también él, porque no todos tienen el mismo don. Ahora, lograr esa armonía es como en una familia. ¿Qué pasa en una familia cuando se pierde la armonía? El hijo empieza a decir, mamá, ¿por qué ella no lo hace? Y uno les dice, es porque está más chiquita, porque tú sí puedes, pero no, que ella lo haga también. Y empieza a perderse la armonía, y es lo mismo en una iglesia. La gente quiere que hagan todos lo mismo que él hace, porque él tiene el don para eso. Eso se llama uniformidad, no se llama unidad en una iglesia. Imagínense que yo quiera que todos ustedes hagan lo que yo hago. Ya me hubiera muerto de un coraje, hermano. Si yo les pido a todos ustedes, van a hacer lo que yo hago. Yo no puedo hacer eso, porque eso es algo que a cada uno se le da de acuerdo a lo que Dios determina. Ni tú me puedes pedir a mí que yo haga lo que tú hagas, porque es algo que Dios te ha dejado a ti que lo hicieras en el cuerpo de Cristo. Y aquí Pablo lo menciona muy claramente. Ahora, en Efesios 4, dice, voy a leer el puro 11, para que podamos terminarlo así rápido. Y a unos puso Dios primeramente apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Dios a cada uno le da un lugar donde debe de estar funcionando. ¿Cuál personaje representa este? Vamos a leer el libro de Esther, capítulo 4, hermanos. Esther es una mujer que Dios levantó en un momento específico de la historia de Israel para que cumpliera un servicio específico para el tiempo en el cual ella vivía. Está antes del libro de los Salmos, antes de Job, el libro de Esther. Voy a decir solamente la historia, pero voy a leer algo muy pequeño para que no nos perdamos. Esther fue una mujer que en un momento específico necesitaba actuar, necesitaba funcionar en aquello que ella fue preparada. Y era de vida o de muerte para el pueblo de Israel. Ella estaba en el palacio del rey, porque el rey había corrido literalmente a su esposa, que no le hizo caso. Aquí, bueno, no quiero meterme en eso, no, pero este rey un día hizo una fiesta con muchos otros reyes y en el calor de la alegría mandó llamar a su esposa. ¿Y qué creen? Su esposa no le hizo caso. Como dicen, coincidencia, pues nada, ¿verdad? Pero no le hizo caso. ¿Pero qué creen que hizo el rey cuando no le hizo caso a su esposa? Así como las mujeres sacan bolsas de ropa y le dicen al marido, si sabes contar, ¿qué le dicen? Ya no cuentes conmigo. El rey corrió a la esposa, hermanos. Literalmente le hizo, como no eres obediente y me dejaste en vergüenza. Y las personas que estaban ahí dijo, hicieron una deliberación. ¿Qué se tenía que hacer con una esposa que no hace caso? Entonces decidieron, vamos a correrla, porque si esto llega a oídos de todas las mujeres, ¿qué creen que va a pasar con todas las mujeres? No van a hacer caso. Imagínense que aquí los hombres nos juntemos, ¿qué hacemos con las mujeres que no hacen caso? Y que digamos, vamos corriéndolas, porque si no, pues todas se nos van a levantar en armas. Bueno, en los tiempos de antes sí se podía, ahora no, hermanos. Ahora haces eso y te cae la ministerial en un día. Con la demanda y vas para afuera tú. ¿Qué es lo que sucedió? Se levantó a un grupo de mujeres para que se preparasen, para que estuviesen y fueran la esposa del rey. Una de ellas fue Esther. Pero la entramada es que uno de los que vivían en ese palacio odiaba a los judíos. Y había un hombre que cuando ese hombre pasaba, todos se arrodillaban, pero dice que esas personas no se arrodillaban ante él. Y eso le provocaba mucho coraje. Y él un día planeó cómo matar a los judíos. Y en los tiempos bíblicos, cuando un rey hacía un edicto y le ponía su anillo como firma, era irrevocable, hermano. Ya no se podía hacer para atrás. Y eso le pasó a este rey, que él hizo ese edicto de matar a todos los judíos. Así que ya estaban destinados a morir. Pero el tío de Esther le dijo a Esther: tú estás allá dentro del palacio, tú eres la única que puede hacer que esto cambie. Y la mujer le dio mucho miedo, porque decía: si yo voy ante el rey sin ser llamada, la única sentencia es morir. Porque para presentarse ante un rey en la antigüedad tenías que ser llamado, no podías entrar como Juan por tu casa. ¿Y qué fue lo que sucedió? Ahí viene la historia. Vamos a leer Esther capítulo 4, verso 10. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo y las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. ¿Qué estaba haciendo Esther al decir esto? Como decimos en México, ¿estaba poniendo qué? Paros para no hacer lo que Dios quería que hiciera. ¿Sabes qué es lo que hacemos muchas veces nosotros para no hacer lo que Dios nos dice? ¿Somos muy qué? Pareros. Ponemos muchas excusas, muchos pretextos. Pero vean lo que le contesta en el versículo 12. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre, ¿qué le dijo? Morirán. Y quién sabe, y esta es la pregunta de, ahora sí que del millón, ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Yo le puse aquí en mi Biblia, la tengo rayada precisamente en esa pregunta, y le puse diocidencia. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado?, le dijo. ¿Sería coincidencia que Esther estuviera en ese lugar, en esa época y en esa situación? ¿O sería una diocidencia, hermanos? ¿Será una diocidencia que tú estés en esta etapa de la vida vivo en una iglesia con el conocimiento de Dios? ¿O como Esther vas a decir: es que si hago esto me puede pasar esto? ¿Para qué te ha llamado el Señor? ¿Cuál es el propósito de que tú seas parte de esta generación? Que nada más seas un espectador más. Aquí estaba la vida de un pueblo entero. Y se puede decir que en la mano de una persona, pero no. Porque Dios todavía le dice a través de Mardoqueo: no pienses que si callas esto va a acabar, porque respiro y liberación vendrá de otra parte. ¿Qué es lo que significa esto? Y te lo voy a decir, hermano. Si tú no sirves a Dios, Dios no va a detener su obra por ti, hermanos. Dios no va a estarte esperando a que tú estés poniendo todo tipo de pretextos. Dios dice: yo voy a levantar respiro y liberación de otra parte. Y eso nos debe de crear conciencia de la gran responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. ¿Quién sabe si para esto has llegado al reino, hermanos? ¿Quién sabe si Dios te esté dando la oportunidad? Pero si tú no lo haces, la palabra que a mí me da mucha esperanza, que dice Mardoqueo: respiro y liberación vendrá de otra parte. Y esa es una gran verdad, hermanos. Somos necesarios, pero no somos indispensables. Y eso nos debe crear una conciencia clara. Sí, Dios nos ha dado un don a cada uno. Pero ¿qué sucede si nosotros no lo hacemos practicar ese don? ¿Se acabará la iglesia por eso? Respiro y liberación vendrá, ¿qué dice? Esa palabra a Esther la movió, porque vean lo que dice en el versículo 15. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no coman ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y ve que lo que dice ahora: y si perezco, ¿qué dijo ella? Ya cambió mucho lo que dijo primero, ¿verdad? Primero puso paros, ¿y ahora qué hizo? Ahora tomó una decisión. Porque la palabra que le dio su tío Mardoqueo y le dijo: no creas que porque tú no lo vas a hacer, Dios no lo va a hacer. No creas que nos vamos a morir porque tú no actúas. Respiro y liberación vendrá de otra parte. Te lo voy a poner así, hermanos, para explicártelo bien. Por eso te digo que quiero ser muy claro. Servirle a Dios, más que beneficiarle a Dios, ¿a quién crees que le beneficia? Y espero que lo entiendas, hermano, porque la gente a veces lo ve al revés. Servirle a Dios, al que le beneficia es a ti mismo, porque es hacer lo que Dios te llamó a hacer, cumplir la función que Dios te llamó a hacer, porque eso te va a dar reposo. Mientras tú le sigas dando vueltas, eso es decirlo educadamente, pero te lo voy a decir directo: mientras tú sigas poniendo paros, mientras tú sigas poniendo excusas, tú no vas a estar en reposo. Y puedes decir como Esther: es que si yo entro me puede ir mal, es que si yo hago esto no va a estar bien. Respiro y liberación vendrá de otra parte. ¿Qué es lo que pasa muchas veces a nuestras vidas cuando no tenemos un correcto entendimiento de esto, hermanos? Quiero terminar porque el servicio a Dios va de la mano con la misma. Por eso aquí puse dos palabras que son muy importantes: límites. Vamos a Mateo 25, del 14 al 15. Y aquí te voy a dar el balance de esto, hermanos. Yo no te quiero tener aquí todo el día en la iglesia, no es mi intención. Por eso aquí te voy a dar un balance. A veces cuando se habla del servicio a Dios, ha habido dos caras en cuanto a esto, hermanos. Hay liderazgos, voy a decirlo así, que abusan de este camino, y a la gente lo usan como sus servidores y no como servidores de Dios. Abusan del servicio de las personas. Hermano, pues soy el pastor, no me puedo ir a pintar la casa. Hágale un servicio a Dios. Hermano, fíjese que traigo rasquera acá en la espalda, pues haga un servicio a Dios. Y ahí anda el servidor. Eso es abusar de la gente, hermanos. Eso es ir más allá de un principio básico del servicio. El servicio a Dios tiene límites. Cuando hablamos de esto, cuando yo hablo de esto, yo no quiero abusar de nadie, hermano. Lo que quiero es que tú camines en tu responsabilidad por tu propio beneficio, para que tú tengas reposo. Mateo 25, del 14 al 15, hay una parábola que se llama la parábola de los talentos. Pero se me hace muy interesante esto que dice al principio. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A unos dio 5 talentos, a otros 2 y a otros 1. A cada uno conforme, ¿a qué dice? A su capacidad. Subraya esa frase: a cada uno conforme, ¿a qué? Su capacidad. Y se fue lejos, dice. ¿Qué significa que cada uno Dios le dio conforme a su capacidad? Significa que cada persona tiene sus límites. Uno tiene 5 talentos, otro tiene 3 talentos y otro tiene 1 talento. Pero dice claramente: a cada uno conforme, ¿a qué? A su capacidad. ¿Sabes que hay personas que tienen 5 talentos y se quieren sentir bien funcionando como si tuvieran uno nada más? Y hay personas que tienen uno que ya quisieran tener cinco, pero no los tienen. Y en la vida cristiana yo me he dado cuenta que ese ha sido el error en muchos casos. Hay gente que Dios le ha dado mucho, pero camina como si tuviera un talento nada más. Y hay gente que Dios le ha dado poco y quieren hacer muchas cosas y no pueden porque no tienen más talentos, porque Dios no se los ha dado. Y esto te debe ayudar a que tengas límites, a que no te vayas a morir en esto, hermanos. Porque cada uno de nosotros tiene una capacidad. No todos tenemos la misma capacidad, no porque seamos mejores, sino porque Dios a cada uno repartió, a cada uno le dio diferentes talentos. La parábola termina diciendo que cuando venga ese rey va a hacer cuentas con las personas. A mí me va a pedir cuentas de lo que a mí me ha dado. Yo pudiera vivir como si tuviera un talento, créemelo, hermanos. Y a lo mejor nadie lo nota porque voy a estar al parejo de mucha gente. Voy a hacer lo que hace la gente de un talento. Y pues puedo decir, pues no peco, leo la Biblia, oro, cuando quiero hago algo, cuando no, pues no le hago daño a nadie. Pero cuando Dios te dice y te revela, porque aquí viene, voy a terminar rapidito. ¿Cómo puedes saber cuántos talentos te dio Dios? Si ustedes me empiezan a ver a mí aquí sentado sin hacer nada, yo sé que muchos me van a poder juzgar. Una, porque ya conocieron cómo yo he caminado. Y van a decir, no, pues este cuate se está haciendo tonto. ¿Por qué? Porque yo sé que él puede hacer más cosas. Yo sé y lo conozco que él puede funcionar más. Yo digo, pues yo hago lo mismo que todos, vengo a la iglesia, no hago mal, leo la Biblia, de repente me duermo en la iglesia, pues eso lo hacen todos. ¿Qué pecado es eso? ¿Es pecado dormirse en la iglesia, hermano? ¿Se imaginan que yo tirara tomatazos al que se duerma? Yo la verdad me he dormido cuando el predicador es muy aburrido, ¿eh? Hay predicadores muy aburridos. Te voy a decir cuáles. Yo crecí en un sistema de iglesia donde para tú servirle a Dios, esa era la filosofía de esa iglesia, es que tenías que ser exitoso en el mundo primero para servirle a Dios en la iglesia. Entonces, para poner a un maestro a enseñar, tenía que ser maestro afuera. Y a los maestros de afuera, con todo el respeto que me tienen, aquí hay varios maestros, los querían poner a fuerzas a enseñar la Biblia. Y sabes, cuando un maestro enseña que no tiene el don para enseñar, te duerme, hermano, porque no tiene el don. Podrá enseñar pedagogía, pero ponlo a enseñar la Biblia y te duerme. Yo he visto ese gran daño que le han hecho a las iglesias. Ah, es que ese hermano es maestro, a lo mejor puede enseñar la Biblia. Eso no es verdad. Yo no creo, yo no soy maestro. En mi vida he estudiado pedagogía yo. En mi vida me he puesto a estudiar cómo se prepara. A mí me han preguntado varias veces cómo se prepara una enseñanza. Ora a Dios primero. Lee mucho la Biblia y las palabras te van a salir solas. Pero ¿cómo un sistema? ¿Cómo te enseñaron? Nadie me enseñó. Nadie. Y espero no dormir a nadie, hermano. Pero yo he estado con ese sistema y que a la gente la quieren poner a hacer cosas por su experiencia humana. Ah, como él es jefe allá afuera, ponlo de líder aquí adentro. Porque allá es jefe en la fábrica, tiene como a 20 gentes a su cargo. Pero si no tiene el don de presidir, lo único que va a... Aquí no ocupamos jefes, ocupamos servidores. Y ese es el gran problema en las iglesias, que agarran el sistema del mundo y lo meten aquí adentro. Es como si tú quieres poner ahí en la puerta, dices, ¿quién nos va a cuidar ahí la entrada? Ah, a un policía. ¿Quién es policía aquí? Vamos a ponerlo ahí en la puerta. El policía a lo mejor un día ya enojado te saca a las esposas y te... que no te quiera sentar donde te diga. ¿Te imaginas que yo pongo un policía con esposas ahí? Pues tiene que haber alguien amable, misericordioso, que ayude a la gente. Es muy diferente cuando se hablan de los dones de Dios a las capacidades del hombre. ¿Cuántos talentos Dios te ha dado a ti, hermano? ¿Cinco, tres o uno? ¿O ni uno? No me vengas con que ni uno, porque tú tienes algo que darle al Señor. Fuiste llamado para servirle al Señor. Te voy a dar cuatro pasos para que conozcas cuántos talentos Dios te ha dado. Te los voy a decir así, además los voy a poner rápido. Ahí está. Número uno, conocer nuestro llamado. Y hay tres formas de conocerlo. Y así lo voy a decir muy rápido. Número uno, y aquí puse yo, Dios. Número dos, palabra. Y número tres, autoridad. Y lo voy a poner en el llamado de Jeremías. No lo voy a leer porque vamos a durar mucho, pero Dios le dijo a Jeremías: antes de que nacieses, te di por profeta a las naciones. Antes de que nacieses, le dijo, yo ya tenía un plan para ti. Antes de que tú nacieses, Dios ya había pensado cuál iba a ser tu llamado, hermanos. Ahora, en la práctica, ¿cómo lo conoces? Número uno, ten una relación con Dios, Dios te lo puede mostrar. Número dos, conoce la palabra porque ella te va a dar luz. Número tres, y lo puse como va, número tres es tu autoridad espiritual, es la que te va a dirigir. Hace mucho me tocó estar yendo a la ciudad de Yuma. Todos los sábados iba, me encargaba de un grupo de jóvenes de una iglesia, de un amigo mío pastor. Y después me empezó a invitar a su iglesia a predicar los domingos. Y un domingo después del servicio, ya que venía, se me acercó un muchacho que ayudaba ahí en la limpieza. Y me dijo: pastor, quiero que se lleve esto, se lo regalo. Era un cassette, cuando todavía los carros traían toca cassette. Y pues yo pensé, dije, pues era una algo. Me dijo, son unos cantos, está bien suave. Entonces ya cuando lo puse, empecé a escuchar algo como grabado en una casa. Algo así medio silvestrón, no bien. No un cassette bien, pues. Entonces yo dije, a lo mejor, como era un cassette no original, yo dije, a lo mejor ahorita viene lo bueno. Pero me vine desde Yuma una hora, pues eso duraba el cassette. Y todo eran cantos de una persona que bien feo que cantaba, pero feo. Entonces yo no le tomé atención, yo dije, a lo mejor el hermano se equivocó de cassette, me quiso dar otro y ese se le fue. Y bueno, hasta el tiempo que volví a ir, yo hablando con el pastor, ya en situaciones me dijo, no hombre, tuve un problemón, Miguel. Aquí en la iglesia, ¿qué? No, pues allá en Yuma es muy común que pasan muchos predicadores y les hablan a las iglesias y le dicen, hermano, pastor, fíjese que soy profeta y aquí ando para servirle a usted y a Dios y a la iglesia. Aquí voy a estar el domingo, yo no cobro nada, pero si me dan $300, ahí llego. Entonces mi amigo era de esos que dejaba entrar a cualquiera a predicar, la verdad. Y dejó entrar a ese profeta, entonces el profeta pues profetizó. Y a ese muchacho que limpiaba le dijo que iba a ser un gran cantante. Que iba a ser un gran cantante, que él no tenía por qué andar limpiando la iglesia, que él se preparara y que no sé qué. Y él, como había oído que el profeta lo que dijera era de Dios, pues él empezó a grabar sus propios cantos. Cantaba bien feo, ¿no? Sinceramente. O sea, no sabía cantar nada. Pero como le dijeron, él se fue nada más con una sola frase. Pero la Biblia dice que boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si a ti te dijeran, hermano, Dios te va a usar como profeta, ¿cómo tú puedes creer que realmente es de parte de Dios eso a tu vida? ¿Cómo puedes conocer tu llamado? Hay tres maneras. Dios te lo puede revelar. La palabra de Dios te puede dar luz en un pasaje bíblico. Pero sobre todo, hay una autoridad en tu vida que puede realmente dirigirte y te puede conocer y te puede decir si realmente Dios te está llamando para eso. Y a veces uno cree lo que quiere creer y busca lo que uno quiere hacer. Ese muchacho, pues la historia no, creo que ustedes la pueden saber nada más por lo que les dije. Terminó dañado porque nadie lo quiso apoyar para ser cantante. Porque él sí tocó puertas. Pero cuando su pastor le decía, pues,
No, tú no tienes ese llamado. Tú no tienes esa unción. ¿Por qué a fuerzas quieres ser algo? Hay un gran daño, hermanos. Por eso cuando uno da una palabra, es bien importante no pasarse el límite de la gente. Si tú llegas y me preguntas a mí aquí, que ese es el riesgo que corro ahorita, porque te estoy diciendo que lo primero para conocer tu llamado es Dios, la palabra y luego tu autoridad, pues tú te vas a brincar las primeras dos y vas a llegar conmigo. Vas a querer decirme, a ver, pastor, pues usted dígame qué soy. ¿Soy profeta? ¿Soy maestro? ¿Soy pastor? ¿Qué soy? Imagínate que yo ande enojado y te diga, no eres nada. Eres un simple grano en el desierto. Yo lo primero que te voy a decir, busca a Dios, hermano. Lee la palabra de Dios, porque no solamente es buscar a Dios, porque si no tienes la base de la palabra, te puedes confundir. Porque me puedes llegar, no, pues mire, pastor, a mí Dios me dio un sueño, que andaba en la luna. Yo creo que Dios me está mandando evangelizar la luna. Entonces yo te voy a decir, a ver. No, y yo miré así una nube y ahí Dios me dijo, Miguel, vete a la luna. Si yo vengo con mi pastor, fíjese, pastor, que anoche soñé que Dios me dijo, vete a la luna. Y yo tengo un traje y a mí me gusta mucho lo de la luna. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Pues yo lo voy a llevar a la Biblia. A ver, dime, ¿dónde dice que tienes que ir a la luna en la Biblia? No, pues en ninguna parte, pero Dios me dijo. No. Tú no puedes decir solamente Dios me dijo si no tienes una base en dónde. En la palabra. Si no tienes una base en la palabra, no tienes tú que aferrarte a algo. Tienes que tener una base de la palabra. Hay gente que toma un llamamiento de acuerdo a sus emociones o de acuerdo a sus convicciones, pero no de acuerdo a la palabra de Dios. Alguien una vez me dijo a mí que Dios lo había llamado a evangelizar las cantinas. ¿Cuántos creen que sí es un llamamiento de Dios para la gente? Meterse a las cantinas a predicar el evangelio de 8 a 12 de la noche. Si han ido, por eso se ríen. Si saben bien, ¿verdad?, lo que estoy hablando. O que una joven aquí diga, Dios me llamó a andar salvando jóvenes y por eso me hago novio de varios y andármelos trayendo. Porque hay mujeres que pueden decir, no, es que Dios me llamó que evangelizar a esta persona, por eso lo traigo, pastor. Y uno ve a esa persona y es un cuervote, así un sopilote que viene nomás por él. Y ¿estás segura, hermana? Sí, hermano. Pobrecito, mírenlo. Alguien lo tiene que salvar. Pues déjenoslo aquí a nosotros, hermano. Nosotros ya no lo echamos. No, pero es que ustedes no le van a hacer caso como yo le hago caso. Ustedes no lo van a oír como yo lo escucho. Pues claro. Ya te enamoró, pues tú lo vas a oír con... Lo vas a mirar así con los ojitos de amor, pobrecito, y no come el muchachito, porque tú no le vas a decir trabaja, tú no le vas a decir a ver cómo está tu familia, tus hijos que tenías, los estás manteniendo, ¿no? A veces a la gente no le gusta todo eso. El llamado se conoce primeramente por Dios. Primero tienes que conocer tu llamado. Número dos, y eso es algo que tiene que ver con la humildad, aceptar el llamado que Dios te da, porque aquí entra un proceso de humildad. Si Dios te dice que eres ojo, ¿por qué quieres ser oreja? Y ese es el gran problema en una vida, en la vida cristiana, cuando alguien quiere ser algo que no es llamado a ser. Y se quieren aferrar y pueden pasar años de su cristianismo en ese aferramiento. La gente se aferra a que quiere ser algo y quiere ser algo y porque le gusta, porque se le hace atractivo, porque lo que tú quieras. Pero no son llamados a hacer eso, hermanos. Y Jeremías lo tuvo que aceptar, dijo, ah, Señor Jehová, no, porque soy niño. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo el Señor a Jeremías? No digas, ¿soy qué?
niño. Porque a todo lo que yo te mande, eso vas a hacer. No hay llamado que sea pequeño delante de Dios, hermanos. Y eso es muy importante, porque ahí es donde Dios va a tratar con la humildad y con tu personalidad en tu vida privada. ¿Qué tanto aceptas lo que Dios te quiere hacer, hermanos? ¿Qué tanto dices sí a lo que Dios quiere? A veces uno no quiere aceptar lo que Dios le llama a hacer. Y uno quiere aferrarse a otras cosas. A veces ha pasado eso. Y eso pasa en grandes cosas y en pequeñas cosas. ¿Quién acepta el llamado de Dios en su vida? Número tres, prepararse para el llamado. Y esa es otra cosa que a veces no nos gusta. Tiempo. Y aquí estoy poniendo las palabras claves. El primer punto tiene que ver con Dios, con la palabra y la autoridad. Aceptar el llamado tiene que ver contigo mismo, yo, y la humildad que tú tengas. El número tres, prepararse para el llamado, tiene que ver con tiempo y dedicación. ¿Cuántas tiempo pasó Jesús preparándose para su llamado? A veces uno quiere caminar sin ser instruido o sin hacer la voluntad de Dios en su vida. Y el número cuatro, que es el que todos debemos de llegar, es practicar el llamado de Dios. Obedecer lo que Dios te llamó a hacer. Y eso tiene que ver con la fe. Porque cuando tú haces lo que Dios te llamó a hacer, la Biblia dice, quiero que vayas conmigo al libro de Proverbios para terminar. Espero encontrarlo. Dice, quien cuida la higuera comerá de su fruto. A ver si alguien lo encuentra. Quien cuida la higuera comerá de su fruto, y el que mira por los intereses de su señor tendrá honra. Googleenlo, hermanos. Quien cuida la higuera Nadie todavía. 27:18. Vean lo que dice Proverbios 27:18. Quien cuida la higuera, ¿qué va a suceder?
Comerá su fruto.
Y el que mira por los intereses de su señor tendrá honra. Con esto termino, hermanos. Cuando tú estás en armonía en el cuerpo de Cristo, es porque tú estás en el lugar que Dios te puso por tu llamado y por tus dones. Y cuando eso sucede, tú tienes reposo y el cuerpo tiene reposo. ¿Qué pasa cuando una parte del cuerpo no está en el lugar que debe de estar? Pues ni la parte del cuerpo está bien, ni todo el cuerpo está bien. Y eso pasa en una iglesia, en una familia. Si aquí no tenemos armonía, vamos a sufrir todos. Si aquí no estamos bien establecidos en el don y en el llamado que Dios nos ha dejado, vamos a sufrir. Necesitamos estar en el lugar que Dios nos ha llamado a nosotros. Número uno, conoce tu llamamiento. Número dos, acéptalo. Número tres, prepárate. Y número cuatro, vívelo. Y Jesús dijo en Juan 15:16, vamos a ponernos de pie para terminar, hermano. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Esto es algo muy serio y quiero terminar con esta seriedad, hermanos. Dios a cada uno nos ha dejado una tarea encomendada para servirle. Si tú estás dispuesto a caminar y tener reposo en tu vida, yo te recomiendo que busques a Dios cuál es el llamado, cuál es ese llamado que Dios tiene para ti. Si de verdad tienes interés, si te interesa saber eso, no te quedes solamente esperando qué va a pasar. Busca de Dios, porque de eso depende mucho tu bendición y de las que están a tu lado, hermanos. Mucho va a depender. Un día yo sentí de parte de Dios que Dios me llamaba a hacer esto, hermanos. Y yo me pongo a pensar, y yo sé que yo no soy el salvador de nadie, pero si yo hubiera podido decir, no, no quiero, yo voy a hacer otra cosa. Me voy a trabajar, me pongo a hacer otras cosas, y yo sé que Dios nos iba a parar. Dios levanta a otra persona y lo pone a hacer lo que yo estoy haciendo. O sea, el problema no es que esto se va a parar. Yo ahora me pongo a pensar qué hubiera pasado aquella vez que yo sentí que debería hacer esto que estoy haciendo y si no lo hubiera hecho. Si yo hubiera dicho no, no lo quiero hacer. No es para mí. Esto no es algo que a mí me atraiga o me vaya a traer buenos, se puede decir, mi visión de vida no es. No es aquello a lo que yo aspiro. No es aquello para lo que me preparé. O sea, yo quiero otra cosa. Yo no sé qué suceda. Yo sé que Dios sigue, pero el que hubiera sido perjudicado soy yo, hermano. Porque yo no iba a estar haciendo la voluntad de Dios. Yo iba a hacer lo que yo quisiera. Con esto te digo, servirle a Dios no es que beneficies a Dios, hermano. Te beneficies a ti mismo. Dios tiene cuidado de la gente. Dios tiene cuidado de las personas. El único beneficiado para este camino somos nosotros mismos. Por eso se llama las verdades del reposo, porque tú vas a vivir en reposo.